Hola Caloni, ¿estás allí? Te saluda Eduardo Anguita.
Querido Eduardo, ¿cómo estás? Tanto
Ah, qué
tiempo
gusto.
que no nos hablamos, pero te estaba recordando mucho estos días y estaba recordando en aquella magnífica diario o semanario que era Miradas al Sur, ¿no?
Sí.
Maravilloso porque te acordás que hablamos ya ahí. Gracias que publicaste sobre las fundaciones estas que han invadido nuestros países y me estaba recordando de que había en eso estábamos adelantando todo lo que está pasando ahora en nuestro país, ¿no?
Estela, un 9 de octubre fusilaron al Che. Voy a releer una frase que le he leído muchas veces y ahora la voy a hacer en voz alta. Cuando a Mario Terán, un sargento del ejército boliviano, instruido por soldados y oficiales norteamericanos, le dan la orden de ejecutar al Che, el mismo Ernesto Guevara le dice: "Póngase sereno, va a matar un hombre".
Sí. Bueno, esta figura, el Che ha quedado en la historia del mundo. Yo creo que es a nivel mundial, en cualquier lugar del mundo lo seguís encontrando. Y esto es impactante su entereza, su austeridad de vida. Y todo aquello que todavía sigue siendo un ejemplo para muchos jóvenes, sobre todo, que a veces siempre su figura, aquella fotografía extraordinaria que le hiciera un fotógrafo cubano que quedó para la historia también. Pero este Che que desde muy joven, cuando salió perteneciente a una familia como de la Serna, de Guevara Lynch, era la familia que no habían quedado con mucho dinero, pero sí tenían esa impronta de aquella vieja oligarquía, diríamos, de culta, ¿no? Porque había sectores de esa sociedad, de la oligarquía antes tenía la diferencia que hay con ahora, es que eran cultos en general, no todos, pero los que eran cultos y leían y, bueno, la mamá del Che, por ejemplo, fue una gran lectora, una persona que también lo marcó mucho, porque vos fijate que ellos, el Che, en todo era muy parecido a ella, que era así, austera, extraordinariamente culta, que leía y leía y vivían una vida así, con mucho respeto para esta familia que vivió como sus hermanos mismos, que vos sabés que durante muchos años todo el mundo quería hablar con los hermanos, pero ellos tenían esa misma cultura de la austeridad, diríamos yo, que marcó la vida del Che. Que una figura extraordinaria, que él era un muchacho joven, terminó medicina, y esta decisión de él de salir, esos viajes maravillosos, aquellos viajes en las salidas andando
En
en
la
bicicleta,
Poderosa, en la motocicleta La Poderosa. Ahora hay un vino que se
en la
llama La
Poderosa,
Poderosa y
sobre
sale
todo
con
que
la
salían
foto o con el
todo lo
dibujo de la
que
fotografía, tomado de la fotografía de la auténtica Poderosa, de la que el Che usó en su viaje.
sí, además pasaron ese camino que hicieron, ese recorrido fantástico. Mira, hay un libro que es de Ocean Sur, creo que es un libro extraordinario donde el Che, muchos relatos del Che todavía no han salido, pero sus cartas con la madre, las cartas que le escribía la madre, donde va marcando una personalidad que además era poeta porque le gustaba, le encantaba escribir también, era todo, pero sobre todo un revolucionario verdadero, auténtico.
Estela, dos comentarios muy breves y después te quiero hacer escuchar un audio muy vibrante. Sí. Un comentario, vos hablabas de la madre del Che, Celia de la Serna, y el Che tenía particular atención a eso. Celia de la Serna perdió a su padre cuando tenía 2 años y su madre cuando tenía 15. Sí. Y el Che era el mayor de los hermanos. Sí. Y tenía con su madre una relación no solamente filial, sino que la quería cuidar. Y yo digo, qué curioso, alguien que le manda a la madre una carta diciendo acaba un soldado de América, que lo dijo metafórica o poéticamente, terminó siendo uno de los comandantes más importantes de la Revolución Latinoamericana, ¿no? ¿Cómo alguien que protegía a su madre entregó su vida por el pueblo, ¿no? Este sentimiento, bueno, pero, la tengo que cuidar a mi mamá, pero me reclama una revolución que se puede arrebatar mi vida. Estela, vos sos una persona grande, tus reflexiones siempre a mí me han alumbrado. Me gustaría un comentario tuyo como madre también de esto que para mí siempre fue admirable en el Che.
Bueno, vos sabés que yo la conocí mucho a Celia de la Serna, fui muy amiga, ella me tenía muchísimo cariño. Esto siempre, a veces los Juan Martín, los hijos, cuando ellos mandaban a alguien que venía y quería escribir sobre Celia, me lo mandaban a mí porque era una relación de madre a hija lo que tuvo conmigo, maravilloso. Sí. Fue muy amiga, muy querida, muy amada, y sobre todo era... ella con ese amor, por un gran amor por su hijo, pero además se entendían a través de un montón de mensajes que vos no hubieras entendido nunca. Ellos tenían su propio lenguaje para comunicarse. Él amaba a su madre, pero y su madre fue una mujer tan especial que, fíjate, para contarles a la gente que una vez le habían puesto una bomba en la facultad, creo que era de Derecho, sí, que ella había ido a hablar sobre su hijo, y ella se quedó sentada en su lugar, ni se movió, todo el mundo corría, y ella estaba ahí, se quedó sentada, y para mostrarte la calidad de persona, yo hice un viaje con ella a Misiones, donde le habían hecho y querían hacer un homenaje los diputados socialistas de Misiones. Y bueno, pasó de todo, una historia que un día te la voy a contar porque fue entre graciosa y muy loca, pero resulta que ahí en Misiones ella decidió dar una... No, lo estaban esperando para que diera una charla en un local del Partido Socialista, pero un local chiquito, pero donde hacían todas esas reuniones. Y vos sabés que ella en ese momento llegó como una manifestación de un colegio católico que venía a protestar porque era la madre del Che, porque era la madre de un asesino, y todas aquellas cosas que pasaban. Bueno, vos sabés que empezaron a apedrearnos, vino la policía, pero cuando salió a decirle a la policía que se trataba de una conferencia que estaba dando en el local del Partido Socialista, ¿sabes qué contestaron? El comisario nos contestó que él era occidental y cristiano. Entonces, no nos protegía a nosotros, sino a los que nos tiraban las piedras. Le tiraron tantas piedras que ella seguía hablando, no se movió del lugar donde estaba sentada hablando hasta que tiraron contra el altoparlante que transmitía el discurso, la charla de ella, y lo destruyeron también, pero ella ni se movió y siguió hablando. Por eso el Che era muy parecido, eran, claro. Hasta tenían asma los dos, Celia y él también. Fíjate que yo tengo muchas historias muy bellas de Celia, que un día te la voy a contar, porque es una mujer muy fuera de serie.
Qué lindo.
Absolutamente.
Recuerdo a los que nos están escuchando, estamos dialogando con la periodista y escritora Estela Caloni, una mujer que brilla con capacidad propia y de una ternura notable. Te quiero hacer escuchar un fragmentito de lo que leyó el propio Fidel Castro cuando tenía que dar a conocer que el Che había sido ejecutado un día como hoy, hace 55 años. Escuchamos un fragmentito porque la lectura es mucho más larga y no queremos interrumpir el programa. Y después de este fragmentito con la voz de Fidel Castro, queremos escuchar tu reflexión sobre lo que habrá sido ese momento, vos que conocés tan bien Cuba y conociste a Fidel Castro. La voz de Fidel Castro.
Hay una ausencia en nuestro comité central de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina, del compañero Ernesto Guevara.
Bueno, entonces esta la voz de Fidel, este mensaje vibrante,
sí,
tu reflexión, Estela.
Se explica.
Él fue considerado, por supuesto, si vas a Cuba, te das cuenta que es un amor del pueblo, y las canciones que le dedicaron al Che es un gran amor y un respeto profundo por esta figura extraordinaria, porque era, fíjate, para darte un ejemplo de lo que él era con su conducta, lo que respetaban muchísimo era su conducta, su disciplina y su amor por el pueblo cubano y por los pueblos de América Latina, por los pueblos de África. ¿Te acuerdas que él se fue a África también, tratando de luchar por la liberación de los pueblos, que a Fidel le costó mucho, porque una vez el comandante Fidel Castro Ruz me comentaba así en una conversación que a él le hizo tanta falta el Che, porque él, lo que él respetaba mucho el Che es que siempre te decía la verdad. Es decir, él podría estar haciendo un trabajo en el Ministerio de Industria, en la Economía, o su salida a cortar caña con los trabajadores. Él iba y pues se ponía delante de todas las tareas que se hacían dentro de la Revolución Cubana y del crecimiento de esa revolución, a la que él le dio su propia el ejemplo de esa honradez a toda prueba, que le hacía que, dice Fidel, a mí me faltó tanto el Che, porque habíamos hecho todo un conjunto entre Guevara, el comandante Juan Almeida, Raúl Castro, era un grupo de la dirección. Fíjate que él desde el principio viajó en el Granma, el barco que fue de México a Cuba, y son los sobrevivientes que quedaron, 12 sobrevivientes, como los apóstoles un poco, y que se fueron a la Sierra Maestra. ¿Y quién iba a creer que ellos iban a poder hacer lo que hicieron? Empezar a luchar de la nada, pero sí con un gran movimiento en la propia Cuba de muchas, ¿te acuerdas que el 26 de julio fue un gran movimiento que tenía a mucha gente, que no solo a trabajadores campesinos, sino a muchísimos intelectuales, gente que sí había pertenecido una clase más alta, diríamos, en Cuba, pero que se jugó por la revolución y entregó todos, si tenían campos, los entregaron todos para la revolución. Bueno, en fin, hay toda una historia que es muy largo contarte, pero la reflexión que yo hago es de esta figura tan extraordinaria que cuando vino aquí a Punta del Este, que a Frondizi le costó la presidencia, ¿te acordás?
Totalmente, porque fue Punta del Este y Frondizi le había mandado a un ex diputado radical, sí, para que lo abordara en esta conferencia de agosto del año 61, sí, en Punta del Este, y este Carretoni, que fue enviado por Frondizi, le dijo: bueno, Frondizi quiere entrevistarse con usted, pero vamos a viajar en forma subrepticia, clandestina, a Buenos Aires. Y efectivamente así entró el Che Guevara a la Quinta de Olivos, ¿no es cierto, Estela?
Así entró, sí, así entró, y se encontraron y hablaron, y tenía una gran admiración Frondizi por el Che, hay que decirlo, y hablaron, y también marcó una relación de Argentina muy especial con Cuba. Inclusive habrás visto, creo que recordando el libro que hizo María Seguane sobre cuando Perón volvió aquí al país, bueno, le ayudó muchísimo a Cuba en un momento dado, le ayudó y marcó esto, la historia política de esa relación, que después quedó muy marcada entre sectores del pueblo argentino. Acá donde vas, no hay quien, de muchachos jóvenes que militan, no hay quien no conozca al Che y su historia. Y aquel discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas quedó para siempre en la historia. Es uno de los discursos más extraordinarios, donde ahí marca no solo eso, sino el sentido de la solidaridad, la revolución como una experiencia de amor y de sacrificios infinitos, que incluso sigue siendo un ejemplo para los cubanos jóvenes hoy, ¿no? Y su amistad profunda con Fidel Castro, que todos decían que, ay, no, que se habían peleado. No, Fidel lo acompañó en todo lo que él quería hacer. Él estuvo en el Congo primero y después estuvo trató de aquella cosa que él vio nuestro país, como lo que estaba sucediendo en el país, entendió también el peronismo, porque al principio, en medio de toda esta familia, te acordás que todo el mundo había apoyado la revolución libertadora, entre comillas, y después el Che estudió muchísimo, empezó a estudiar la historia, toda la historia del revisionismo, todos los revisionistas, pidió todos los libros que le mandó, yo me acuerdo, Arturo Peñalillo, al que decimos el editor de La Patria, ¿no?
Sí, sí.
Y él pidió todos estos libros y leyó muchísimo, entendió. No. Está tan múltiple todo lo que hizo el Che en su paso por la vida, ese paso que quedó ahí marcado con lo que vos contaste, de que lo tomaron prisionero en Bolivia, y estaba ahí uno de esos grupos terroristas cubanos de Miami que siempre estuvieron atacando a Cuba durante todo el tiempo. Es uno de esos personajes, Félix Rodríguez, fue el que ordenó que le dispararan, pero el Che hizo movilizar, cuando vino a Bolivia, que había cambiado todo su aspecto físico, con lentes, parecía un señor común y vulgar. Sin embargo, no sabes, cuando yo hice una investigación ahí en Bolivia de la situación en Bolivia, de los servicios de inteligencia externo que estuvieron en Bolivia durante tanto tiempo, metidos hasta en el ejército, y entonces movilizó a Brasil, Argentina, todos los militares de las viejas dictaduras andaban unidos tratando de buscar, de localizar al Che. Bueno, esa muerte heroica que ahora lo tienen como santo en Bolivia, es San Ernesto para mucha gente. Para mucha gente humilde, y sobre todo que lo acompañaron algunos campesinos bolivianos que sobrevivieron, y hasta podías encontrar, hace poquito murió uno, que te contaba todo lo que fue esa experiencia en que él soñaba la liberación definitiva de los pueblos de América Latina, que hoy más que nunca los pueblos de América Latina, los gobiernos elegidos por voluntad del pueblo en América Latina, aquí en nuestra América Latina, esos gobiernos son muy perseguidos, muy golpeados, y estamos en otro proceso como de liberación. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que él decía hacia el futuro, que América Latina tenía que unió las figuras de Martí con las de Bolívar y San Martín en su momento, y unía esa figura y decía, bueno, se tiene que liberar América Latina definitivamente, porque es un continente de extraordinarias riquezas donde los pueblos son pobres inadmisiblemente, porque las riquezas se van, vuelan. Entonces, todo aquello que explicaba el Che con tanta firmeza y tanta fuerza y tanta belleza en su discurso y tanta ternura ahí que vos podías ver aparecer en sus cartas y en esta relación con la madre, donde le contaba su vida así, hermosa historia, hermosa historia para compartir. Acá todavía está Calica Ferrer,
claro.
Es divino, que lo acompañó a él en uno de sus viajes, y gracias a eso se pudo reconstruir. ¿Te acordás que se hizo una película de ese viaje del Che, que le hizo entrar a conocer, pero así, a los pueblos? Fíjate, ir a un leprosario a trabajar, leprosario en Perú, algo terrible, con su relación de amor con una población que estaba olvidada, como el caso de Bolivia, que más del 60% de la población es indígena, y sin embargo la mayoría no tenía ni siquiera documentos. Es bueno seguir
Estela,
toda esta historia, querido.
El tiempo se nos va. Pero la verdad que esto es una clase de historia, una clase de ternura. Estaba pensando en una coincidencia, porque hace un rato hablábamos de Evita. Evita tenía cuatro hermanos, eran cinco hijos. El Che tenía cuatro hermanos, eran cinco hijos. Y el Che, a su vez, tuvo cinco hijos. Es decir, repartió ternura por todos lados. Lo hizo cuando lo mataron a Lumumba, unos años después. Fue a hacer un intento revolucionario a África. Y con Hilda Gadea tuvo una hija, y después tuvo con su segunda mujer, que era una combatiente, tuvo cuatro hijos más, ¿no? ¿Cómo el Che no dejó de repartir amor, además de tener la valentía que tuvo? Una última reflexión, porque ya se nos va el programa, querida Estela.
Bueno, yo creo que es un día muy bueno para conmemorar, y esto que vos hiciste, esta comparación, esta figura de Evita, que hubiéramos querido, imagínate si se hubieran encontrado en el mismo espacio de tiempo, el significado que tendría todo esto. Mi última reflexión es que en tiempos oscuros, en tiempos a veces miserables, en tiempo que la palabra es usada para matar o para destruir, recordar esta figura que hace revivir lo que es, te voy a decir el término más común que uno pueda encontrar, la decencia, es ese sentido de la decencia. Sí. que le dio un sentido de inmortalidad al Che por su conducta todo el tiempo revolucionario, que incluso le llevaban juguetes para sus hijos a La Habana y él los devolvía, decía, no, hasta que no tengan todos los chicos de La Habana juguetes de Cuba, juguetes, yo no puedo aceptar que mis hijos lo tengan. Es decir, una educación para la valentía de tomar decisiones, de cumplir tu responsabilidad frente al mundo, es decir, que no es que recitaba el pueblo, sino que lo hizo como toda su capacidad de amor estuvo en su capacidad y esa figura extraordinaria, revolucionaria, que es un ejemplo para el mundo, es un ejemplo, sobre todo en estos tiempos oscuros, volver a revivir a ese joven médico que se largó por América y por amor empezó una lucha que terminó como terminó en el lugar más olvidado del mundo, una escuelita en Higueras, un lugarcito perdido en Bolivia, donde ahora
Estela querida, se nos termina el tiempo. Me quedaría escuchándote horas y seguramente los oyentes lo mismo, pero
lo único que te
tenemos
que
decir hasta cualquier momento.
Esto es que el Che sigue viviendo entre nosotros, que el Che, como otras figuras de la historia, figuras nuestras acá, sigue viviendo, y en estos tiempos oscuros rescatar esas figuras, rescatar esas palabras es muy importante, querido Eduardo.
Te mando un fuerte abrazo, querida Estela.
Bueno, un abrazo para ti también.
Qué importante escuchar a alguien, Mariel, que pone la ternura y que usó una palabra que me parece